Yo quiero que hablemos, hermano, de que continuemos hablando acerca del renuevo. Como le decía, según la secuencia que estábamos llevando, seguía el renuevo del arco. Pero estaba meditando en esto, hermano, y entendí que antes de hablar del renuevo del arco, hay que hablar del renuevo de la mente. Porque si tenemos a un soldado con el mejor equipamiento, ¿verdad? Con la mejor tecnología, que ahora las tecnologías que se usan para los soldados, hermano, ya cada vez van avanzando impresionantemente, ¿verdad? Me recuerdo yo, hermano, que una vez estaba viendo, no sé si era un documental acerca de las armas de la guerra, y me llamó la atención de que cuando empezaron a salir aquellos dispositivos de visión nocturna, los que tenían esa tecnología hacían matazón de noche, ¿verdad? Y los otros no sabían de dónde los estaban atacando, ¿verdad? Pero si tenemos un soldado con la mejor preparación, con el mejor equipamiento, pero la mente de ese soldado es una mente que no está bien trabajada, por gusto que lo mandemos a la guerra porque lo van a matar. Y usted sabe, hermano, que en situaciones de guerra incluso la tecnología es bien, bien protegida, hermano. Por ejemplo, que caiga un avión de un país en otro país. Si el otro país no tiene ese avión, es delicado. Tienen que recuperar lo más que se pueda. No pueden dejar que ellos tengan ese avión porque van a copiar toda la tecnología. Pero de alguna manera podrían saber qué tipo de tecnología están utilizando. Incluso, hermano, en la Primera Guerra Mundial, que no se llamaba la Primera Guerra Mundial, sino que la Gran Guerra, era medieval la situación, ¿verdad? De trincheras, espadas. Todavía espadas, ¿verdad? Una que otra bala, pero ya en la Segunda Guerra Mundial ya había cambiado todo. Ya habían ametralladoras, habían aviones, empezaban los tanques. Y de hecho la historia nos recuerda a nosotros que la decisión de la derrota de Hitler, uno de esos armamentos fueron los tanques, porque ya cuando estaban llegando, ya iban a llegar a la capital rusa, ¿verdad? Los alemanes y a puro tanque se decidió casi que toda la guerra, a puros tanques, hasta que los hicieron retroceder y Rusia empezó a bajar y después llenó de comunismo el mundo, ¿verdad? Ese es otro problema, pero el armamento, hermano. Entonces, hermano bendito, nosotros una de las cosas que necesitamos que Dios haga con cada uno de nosotros es que nos dé un renuevo en la mente. Amén, un renuevo, que el Señor haga todo lo que Él quiera hacer en nuestra mente, que arranque todo lo que tiene que arrancar, que arranque todo lo que tiene que arrancar y que siembre todo lo que Él quiera sembrar. El asunto entonces es de que necesitamos un renuevo de la mente, una transformación en nuestra mente. Yo considero, hermano, que la mente es uno de los, no sé qué decirle, órganos, aunque cuando uno lee la Biblia habla de pensamientos, pero no habla de mente, sino que habla de los pensamientos, los relaciona con el corazón. Aunque a veces nosotros o alguien cuando está preocupado siente que le duele la mente, pero todos esos pensamientos no nacieron aquí, sino que nacieron en el corazón y de alguna manera subieron y ahí se están procesando. Pero lo que necesitamos hacer es que Dios haga un renuevo en nuestra mente. Porque le decía que la mente, hermano, mire, la mente es, óigame, hermano, dependiendo de cómo nosotros dejemos que Dios trabaje nuestra mente, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a ser transformada. Y la situación es en la mente. Porque mire, pues nos puede faltar una mano y nuestra vida puede seguir normal. Por eso es que ahí necesitamos que el Señor haga un renuevo en nosotros, porque el asunto está en la mente. En la mente, ¿verdad? Nos puede faltar un pie y podemos seguir normal. Pero si alguien tiene atada su mente, entonces ahí pues, todo su cuerpo puede estar nítido, pero no va a hacer nada. Como hablamos desde otro punto de vista de la mente hace algunos meses, que ya son los traumas, que ya son otro tipo de problemas que la persona tiene, y que aún de eso el Señor nos va sanando, nos va restaurando y nos va liberando. El trabajo hay que hacerlo en la mente. Entonces Dios lo que quiere hacer con nosotros, hermano bendito, es hacer un renuevo en nuestra mente, hacer un renuevo en nuestra mente, sacar todo lo que no sirve, toda la basura en un sentido espiritual que haya en nuestra mente, y empezar a poner cosas buenas, cosas nuevas, para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Ahora, aquí, como lo hemos platicado, hermano, por lo menos hay tres cosas de parte de Dios que producen renuevos. Amén. Hay tres cosas de parte de Dios que producen renuevo. Uno es el agua, que es figura de la palabra de Dios y que también es figura del Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que cada vez que tú lees la Biblia, eso va a producir, eso va a hacer que empiece a brotar el renuevo, todas las clases de renuevo que el Señor quiere darnos, y también este renuevo en nuestra forma de pensar. Cada vez que experimentamos la llenura del Espíritu Santo, eso también, el Espíritu Santo también hace que nuestro espíritu empiece a producir todos los renuevos que Dios quiere que nosotros demos. La otra situación, porque aquí dice Job 14:7, porque si el árbol fue cortado, aún queda de él esperanza, ¿verdad? Retoñecerá aún y sus renuevos no faltarán. Primero es cortado, una situación son árboles cortados, otra situación es si se envejeciere en la tierra su raíz, esa es otra situación, y su tronco fuere muerto en el polvo, esa es otra situación, al percibir el agua reverdecerá. Hay unas versiones, la versión moderna, la Biblia de las Américas, Reina Valera 1865, por lo menos que yo pude revisar, que dice al percibir el olor del agua reverdecerá. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que la oímos, cada vez que meditamos en lo que dice la palabra de Dios, cada vez que oímos la predicación, cada vez que oímos la enseñanza, hermano, eso va a producir en cada uno de nosotros los renuevos que Dios quiere que cada uno de nosotros demos, cada uno de nosotros produzcamos, sin excepción, hermano, sin excepción. Por eso hemos platicado, hermano, que una de las tremendas bendiciones de congregarse es que el Señor va a solucionar, digámoslo así, todos nuestros problemas, o casi todos nuestros problemas, congregándonos, porque ahí vamos a oír la palabra de Dios. La otra situación, entonces aquí ya van dos, ¿verdad? No serían tres, sino que serían cuatro. La otra es el otro renuevo que aparece en Números 17:8, y sucedió que al día siguiente entró Moisés en el tabernáculo del testimonio, y he aquí que había florecido la vara de Aarón. Pero recordemos que la vara ya era vara, ya estaba seca. Ya era una vara, ya estaba seca. Ya había producido muchos milagros, incluso Dios, a través de la vara de Aarón. Pero hubo una situación ahí que algunos príncipes de las tribus de Israel como que no estaban de acuerdo. Entonces vino Dios y le dijo, bueno, cada quien traiga su vara. Y Moisés tomó las varas, las puso en el tabernáculo, y al día siguiente la que floreció fue la de Aarón. Entonces es bien interesante que entonces lo tercero que hace que nosotros, sin excepción, ¿cómo así sin excepción, hermano? Que si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, sí o sí vamos a producir el renuevo, los renuevos, sí o sí. No va a haber nada que lo evite. Tal vez sí se va a oponer, pero no lo va a impedir. Dios va a destruir cualquier cosa que se oponga al renuevo que Dios quiere dar. De tanto estar expuestos a la palabra de Dios, tal vez alguien se va a oponer o algo se va a oponer, pero Dios lo va a destruir para que cada uno de nosotros demos el renuevo. La otra situación es la presencia de Dios. Cada vez que nosotros entramos a la presencia de Dios, sí o sí, vamos a producir los renuevos que Dios quiere que produzcamos. Y aunque el diablo se oponga, Dios lo va a mandar a cárceles de oscuridad y lo que él tenga que hacer va a ser con el enemigo, pero de que vamos a dar el renuevo, lo vamos a producir, hermano. Amén. Y la otra situación que también está relacionada con el tabernáculo del testimonio es congregándonos. Entonces, a nuestro alcance, Dios ha dejado bendiciones que no podemos decir, ah, hermano, porque es que está tan alto como las nubes, que muy lejos, o tan profundo como el mar. No, no, todo esto está a nuestra disposición. Dios nos ha dado, digámoslo así, no sé cómo decirlo, si los recursos, las oportunidades para poder estar expuestos a estas cuatro cosas. La llenura del Espíritu Santo, podemos buscarla aquí en la iglesia y en tu casa. El agua, que ya viéndolo como el Espíritu Santo, todos aquí pueden leer. La otra situación es la presencia de Dios. Tenemos iglesia donde congregarnos para entrar a la presencia de Dios. Y también tenemos iglesia, gracias a Dios, donde congregarnos, porque entonces ahí el Señor nos va a dar los renuevos que Él quiere que demos. Entonces dígale que sea la para suya, hermano. Dios le ha dado todas las bendiciones para que usted dé el renuevo. Pero como usted sabe que el único que no quiere que demos renuevo es el diablo, ¿verdad? Y la situación es que él tiene un montón de siervos, pero siervos de él, ¿verdad? Que todos ellos se van a oponer a que no demos el renuevo. Uno de los renuevos, como ya hemos platicado, que Dios quiere que demos es el en nuestra mente, ¿verdad? Romanos capítulo 12 y verso 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Verso 2. Y no se conformen a este siglo, o a este tiempo, o a este mundo. No se conformen a este siglo, sino refórmense o transfórmense. Amén. No revisé cómo está la palabra ahí en griego, pero por lo que puedo ver en español, ahí dice refórmense o transfórmense. ¿Quién es el que tiene que hacer la acción? Nosotros mismos. Aquí no dice, no dice el apóstol Pablo, dejen que Dios los transforme, sino que dice transfórmense, transfórmense. Cada uno de nosotros podemos transformarnos a nosotros mismos de parte de Dios por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, por eso es que la mente, hermano, es clave. La mente es clave. Si hay algún cristiano que no quiere cambiar su forma de pensar, ese cristiano está en una mala situación porque no va a cambiar. Nosotros tenemos que estar dispuestos, hermano, y debemos anhelar la transformación. Y hay una transformación aquí en la tierra. Y lo que haga falta, el Señor lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Pero antes ya fue transformado el espíritu. Pero antes ya fue transformada el alma. Pero antes ya fue transformada la mente. Lo único que haría falta será algo del espíritu, algo del alma y el cuerpo. Entonces, aquí hay una transformación, aquí hay una renovación. ¿Renovación de qué? Del entendimiento. Entonces, ahí estamos viendo, hermano, la importancia de qué pensamos nosotros, qué mantenemos en nuestra mente, qué dejamos que ocupe nuestros pensamientos. Porque mire pues, hermano, nosotros una de las cosas que tenemos que hacer es discernir aún nuestros propios pensamientos, los tenemos que discernir. No vaya a pensar usted que todo lo que usted piensa nació en usted. A veces hay pensamientos que vienen de afuera. Y a eso la Biblia le llama los dardos, dardos de fuego. Porque ¿de qué otra manera va a tirar el enemigo los dardos? ¿De qué otra manera? No se puede. Son pensamientos que llegan a la mente como pensamientos. Y de nosotros depende reprenderlos, desecharlos o procesarlos. Ahora mire cómo dice Efesios 4:22. A que dejen en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre. A que dejen el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Entonces yo le tengo una mala noticia y muchas buenas noticias. Ya le di como 4 buenas noticias. La mala noticia es que todos nosotros tenemos un viejo hombre. Aunque no diga amén. Un viejo hombre espiritual, ¿verdad? No que yo le estoy diciendo viejo a su marido, ¿verdad? Y lo lamentable es que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos de error. Y esa es la explicación por qué algunos hermanos que no quieren dejar algunas cosas pasadas. O, oígame hermano, o a veces hay situaciones que tal vez no las tuvimos nosotros cuando éramos cristianos, pero el enemigo se acerca y empieza a lanzar nuevos ataques. Porque puede ser, por ejemplo, que haya hermanos que nunca se emborracharon, nunca. Nunca, ni cuando eran inconversos se emborracharon, pero ya siendo cristianos, los invitan a echarse las chelas. Entonces eso no lo tenían, porque no lo habían hecho. Tal vez como receptor sí lo tenían por alguno de sus antepasados, pero que ellos mismos lo hubieran hecho, no, pero llega el enemigo, ¿verdad? Puede ser que hayan hermanos que en su vida antes de ser cristiano no hayan, qué sé yo, adulterado, pero ya siendo cristianos, se acerca la tentación y les presentan la tentación como algo muy, muy atractivo. Si es un hombre, una mujer así, 2, 3 dirían los patojos, ¿verdad? Pero tiene que decir que no. No, gracias, tiene que decir. ¿Por qué? Porque no. Y si es una mujer, ¿verdad? Una mujer que el esposo no le pone atención, siempre la deja llorando, ¿verdad? Que... Y le aparece ahí un muchachón, ¿verdad? Ella tendría que decir que no. Entonces, tenemos un hombre viciado. ¿Y qué tenemos que hacer con ese hombre viciado? ¿Qué tenemos que hacer con ese hombre viciado, hermano? Tenemos que despojarnos, ¿verdad? Ah, no, hermano, hay que desviciarlo. Ese cuate no se desvicia, hermano. Y mire, y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Oiga, otra vez la mente. Mire cómo está planteado aquí en Efesios. Nos despojamos del viejo hombre, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente y después nos revestimos del nuevo. Oiga esto, porque hay algunos hermanos, ¿verdad?, que se quieren revestir del nuevo hombre y todavía tienen el viejo hombre puesto. Si quieren poner, qué sé yo, su uniforme porque le toca servir, pero todavía tiene la pantaloneta abajo, ¿verdad?, de jugar fútbol, todavía tiene los zapatos de fútbol puestos. No, así no. Y después hay un trabajo en la mente que Dios tiene que hacer y Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, en nuestra mente, nuestra mente, nuestra mente, nuestra mente. Amén. Y después va a venir la transformación y no, nos vamos a poder revestir del nuevo hombre. Hermano, óigame, Dios quiere hacernos gente diferente, hermano. Dígale que sale a par suya, Dios quiere transformarlo, dígale. Dios quiere transformarlo, transformarlo profundamente. Y que ya no seamos las mismas personas. Tal vez el mismo cascarón, sí, ¿verdad? Pero personas diferentes. Dios quiere transformarnos a nosotros y de eso se trata el renuevo. ¿Y qué nos da Dios para alcanzar ese renuevo? Ya se lo dije, la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios y congregarnos. Todo eso está a nuestra disposición, ¿verdad? Algunos, hermano, algunos de los que están aquí todavía se sienten en las nubes por el retiro, ¿verdad? Todavía se sienten, ah, gloria a Dios, nunca había vivido esto y se sienten los hermanos, ah, qué tremendo. Por lo menos para mí, este fue mi primer retiro de pastores. porque nunca había podido estar yo en un retiro de pastores. Siempre llegaba al último servicio, ¿verdad? Y si a veces habían clavos en el trabajo, ni llegaba, hermano. Para mí este fue mi primer retiro de pastores y me quedé picado. Entonces, mire, hermano, algunos todavía andan en las nubes, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso y quiere darnos el renuevo. ¿Renuevo de qué? De muchas cosas. De honra, de alabanza, de arco, todo lo que hemos hablado. De fuerzas, y hay un montón de cosas y en nuestra mente. Ahora mire este, pues. Este no es un renuevo. Esto es lo que pasa cuando esto es lo que el enemigo quiere hacer. Este es el resultado de lo que el enemigo quiere hacer en nosotros, evitando de que nuestra mente sea renovada. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 19, y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. El niño se estaba quejando, estaba en el campo con su papá, el papá estaba trabajando, y de repente se empezó a quejar, dijo, mi cabeza me duele, digámoslo algo así, mi cabeza, mi cabeza. Y él dijo a un criado, llévenlo a su madre, y habiéndole él tomado, lo trajo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía, ¿y qué pasó? ¿Qué le pasó al niño? Se murió. ¿Y dónde estaba el problema de ese niño? En la cabeza. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Evitar a toda costa que no haya renuevo. ¿Y qué va a producir eso? Muerte. Porque un cristiano inutilizado es como que si estuviera muerto. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Un cristiano inutilizado, hermano, lo llevamos a la guerra, ¿y para qué va a servir? Mejor, por eso fue que cuando el Señor mandó a Gedeón a pelear, al principio eran más de 30,000. Ah, yo me imagino a Gedeón, gracias Padre. Tenemos un gran ejército y vamos a ir a darle a esos por debajo de la lengua. No, dijo Dios, muchos. Oh, Señor, pero mira el ejército del enemigo, sí, pero llevas muchos. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Gedeón? A decirles que, y le empezó a dar los que tengan, no me recuerdo si era Gedeón o era otro general del ejército de Dios, los que tengan miedo, tengan un corazón apocado, regrésense. ¿Y cuántos se regresaron, dice la Biblia? Eran como 10,000, creo yo. 10,000 miedosos. Que eran pura llamarada de tuzas, como decimos aquí en Guatelinda, ¿verdad? Entonces, hermano, y después le dijo, ah, gloria a Dios, por lo menos me quedó la mayoría. Dijo, no, dijo el Señor, todavía son muchos. Todavía son muchos. Y después dijo, ponerlos a beber agua. Entonces los pusieron a beber agua. Y los que beban así, viendo y con la mano en la espada, esos son. 300 le quedaron, hermano. 300. Lo que pasa es que a veces nosotros como seres humanos cometemos el error de y no lo digo por el retiro, porque ahí pues es una alegría ver esas multitudes de hermanos, ¿verdad? A mí me da alegría, hermano, ver hermanos hasta comiendo parados, sentados ahí, hermano, sin estarse quejando, ¿verdad? Es que hay mucho calor, hermano. Es que ¿dónde me voy a sentar, hermano? Y en la casa de ellos ni tienen aire acondicionado. ¿Por qué se quejan? No, es que mucho polvo, mire, hermano. No. Me recordaba yo del versículo cuando el Señor le dice a Israel, de ti recuerdo los años de tu juventud. Le dice, cuando me seguías, ¿en dónde seguía Israel al Señor? En el desierto. De ti recuerdo, ¿verdad? Pero después ya creciste, te los viste solo mates, que esa comida no me gusta, que ese lugar no me gusta, que no me gusta la amontonazón, no me gusta que la gente me toque. Ay, Dios, hermano. Hay que dedicarle esos versos, ¿verdad? De ti recuerdo los años de tu juventud cuando me seguías en el desierto, sin comer, sin vestir, sin trabajo, sin casa, sin carro, sin nada, algunos sin mujer ni hijos, y ahí buscaban al Señor. Y ahora que ya tienen mujer, ¿no buscan al Señor? Si la esposa es una tremenda ayuda de parte de Dios, hermano. Por eso dice la Biblia que es ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, el enemigo no nos quiere matar, porque él no tiene las llaves de la muerte, dice la Biblia. Y si quisiera, de todos modos no tiene las llaves él de la muerte. El que tiene las llaves de la muerte es Jesús, dice la Biblia. Decía que él no puede. Entonces viene él y dice, pues no los puedo matar, pero los voy a volver inútiles. Y entonces ese es el ataque. ¿Y en dónde está el ataque? En la cabeza. En la cabeza. Y hay unos hermanos entonces que han sido atacados en su cabeza y no hacen nada. ¿Dónde está el problema? En la cabeza. Bueno, así que entonces Dios quiere trabajar con nuestra cabeza. Ahora mire este. ¿Con qué va a atacar el enemigo en la cabeza? Y Dios quiere darnos renuevo. Con lepra. La lepra es tremenda, hermanos. Mire Levítico 13:29. Y al hombre o la mujer que le saliera llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga y si pareciera estar más profunda que la tez y el pelo en ella fuere rubio y adelgazado, entonces el sacerdote lo dará por inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Entonces, ¿cuál es uno de los ataques que el enemigo tira a la cabeza para que no haya renuevo? Lepra. Y la lepra es figura del pecado. Ahí está la lepra en la cabeza. Los pecados pecaminosos. Ahora, la situación es que ninguno de nosotros podemos evitar que lleguen los dardos de pecado. Lo que sí podemos hacer es reprenderlos y echarlos fuera. Pero van a llegar. Y el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, es tan, no sé cómo decirlo, hermano, que tal vez el cristiano está adorando y le tira el dardo de pecado. Cuando el cristiano está adorando, algunos se los hace bajados, hermano. Entonces el enemigo está constantemente tirando pensamientos de pecado. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Que el enemigo sabe los pecados que le gustan a los hermanos. Tal vez los hermanos no miran al que comete el pecado, ¿verdad? Porque lo hace a escondidas, cada tarde, como diría el hermano Camilo, ¿verdad? Pero el diablo sí lo sabe. Entonces ahí está tirando dardos. Porque ¿qué quiere hacer el enemigo? Dice, no lo puedo matar, pero sí lo voy a dejar inutilizado. No lo puedo matar, pero ahí lo voy a dejar. Que no alcance las cosas que Dios tiene para él o para ella. Y ahí está el pecado llegando, ahí está llegando el pecado. Entonces Dios, ¿qué quiere hacer Dios? Darnos renuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Exponer nuestra mente a la palabra de Dios. Y la única forma de exponernos, bueno, hay varias, ¿verdad? Oyendo, leyendo, meditando. Ahí la palabra de Dios. Amén. Dios quiere transformarnos, hermano. De verdad, Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros. Amén. Incluso aquí, hermanos, algunos de ustedes o casi todos ustedes tienen privilegios. Pero se los voy a repetir otra vez. Tomen libertad en el privilegio que se les ha dado, hermano. Porque hermano, tenemos que ser libres, hombre. Tenemos que ser liberados, ¿verdad? Tomemos libertad. No dejemos que el enemigo nos derrote, ni en tu vida personal, ni en tu vida familiar, ni como congregacional. Óigame, hermano, óigame. Si a ti el Señor hoy, óigame cómo se lo estoy diciendo, el Señor hoy te envía a una guerra, ¿quién lleva las de ganar? ¿El enemigo o tú? Usted lleva las de ganar. Porque Dios lo está enviando, hermano. Usted lleva las de ganar. Pero ahora se lo voy a repetir. Si Dios te manda alguna batalla, si Dios te manda alguna comisión, si Dios te dice que hagas algo, si Dios dice algo de ti, ¿quién lleva las de ganar? ¿El enemigo o tú? tú llevas las de ganar, porque nosotros llevamos de las de ganar, porque el Señor está con nosotros. Así que, hermano, cuando el enemigo llegue a intimidarlo, repréndalo en el nombre de Jesús. Te voy a destruir, dígale, no, no puedes. No puedes destruirme porque Jesús te quitó las llaves de la muerte, te derrotó, te venció y ahora Él las tiene. No me puede destruir. Te voy a volver inútil, entonces ahí es otra cosa. Tampoco el Señor me va a liberar. Nos va a liberar y vamos a alcanzar las cosas que Dios quiere que hagamos, las cosas que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo, hermano, ¿cuántas cosas que podemos hacer no las hemos hecho? Pero como Dios es un Dios misericordioso, nos está hablando hoy a nosotros como congregación para que hagamos, como dice Salomón, en la mañana y en la tarde. Y le entremos, y le entremos, y le entremos, y le entremos. ¿Amén? Entonces, hermano bendito, hay que reprender el pecado. Amén. Mire cómo dice el verso 3, quería, no sé si lo copié bien, 30 es, y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, bueno, ahí lo vamos a ver otra vez más adelante, pareciere la llaga más hundida en la tez de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo. Entonces, además de eso, de pensamientos de pecado, el enemigo lo que le tira a la mente a la gente son pensamientos de inmundicia. ¿Verdad? Ya la inmundicia ya es más sucio todavía. Pero bueno, veamos aquí. Aquí voy a, tal vez vamos a repetir algunos versos, pero vamos a ver otras cosas. Si el sacerdote, oiga, dice, mirará la carne viva y lo dará por inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Entonces, ¿cuál es el ataque a la mente? La carnalidad, la carnalidad, la carnalidad. Entonces, ahí está el enemigo tirando los dardos. Así hay algunos hermanos, ¿verdad? Solo pasan y se les siente el olor a la carne, ¿verdad? Pero no carne asada, ¿verdad? No es carne asada, son carnales. Cada vez que se platica con ellos, son carnales. Sus pensamientos son carnales, sus actitudes son carnales, sus reacciones son carnales, hermano. Y es el ataque que el enemigo está tirando a la mente constantemente, la carnalidad. Porque mire, pues, el asunto es que como estamos en este mundo, ¿verdad? Y en este mundo, yo no sé qué platica, cuáles son las pláticas de sus compañeros de trabajo, hermano. Pero si no son cristianos, definitivamente que no son pláticas santas. No importa si son hombres o mujeres, ¿verdad? Porque en ambos lados se destraban los muchachos, ¿verdad? Los viejos y las viejas, ahí se destraban. Y como usted, hermano, tiene que relacionarse con su compañero, ¿verdad? La señorita tiene que relacionarse con una con su compañera que le dicen de apodo la pipiripau, ¿verdad? Y peor si las pusieron a trabajar juntas, tiene que soportar a esa bandida todo el tiempo, ¿verdad? Y si al hermano lo pusieron a trabajar, ¿con quién, hermano? Con, no sé, con Absalón. Tiene que aguantar a ese cuate todo el día. Pero una de las cosas que podemos hacer nosotros es exponer nuestra cabeza a la palabra de Dios, al aceite del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que proteja nuestros pensamientos, ponernos el yelmo de la salvación, como dice la Biblia, y también agarrar el escudo de la fe, porque el escudo de la fe, dice la Biblia, que con ese tenemos que tener los dardos del enemigo. Pero para no volvernos carnales, hermano. Verso 25, el sacerdote la mirará y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha y pareciera estar más hundida la piel. Es lepra que salió en la quemadura, el sacerdote declarará al sujeto inmundo por ser llaga de lepra. Aquí está otra vez, creo que es otra versión, el sacerdote mirará la llaga y si pareciera estar más profunda que la tez, el pelo de ella fuera rubio y adelgazado, entonces el sacerdote lo dará por inmundo, estiña, lepra de la cabeza o de la barba. Aquí hay varias cosas, el pelo blanco, Pero, ¿qué produce el ataque de lepra a la mente? Entonces está el pelo negro y uno que otro pelito así blanco. No es cana ni rayito, ¿verdad? Entonces los hermanos ya no pueden tener comunión con el resto de los hermanos. Ya se sienten diferentes, ¿verdad? Se sienten, oiga mi hermano, se sienten más que los demás. Se sienten más que, o se sienten menos, porque aquí dice, mire, el pelo se hubiera vuelto blanco y pareciera estar más hundida la piel. Se siente menos que los demás. Y por aquí, ¿dónde está? Aquí dice que hay hinchazón. Entonces, a veces la lepra, el ataque de lepra a la cabeza hace que algunos se sientan menos que los demás. Y a veces hace que algunos se sientan más que los demás. Se hinchan. Entonces, el ataque a la mente que el enemigo hace es que impide que los hermanos tengan comunión con el resto de la congregación. ¿Verdad? Solo él es el único pelo blanco, ¿verdad? Es el pelo, no es el pelo blanco en la cabeza, sino que es el pelo en la sopa, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese hermano? Si también que venía en su caminar en el evangelio, ¿qué le pasó a esa hermana? Óigame, hermano, por favor. ¿Qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó a la hermana? También que venía, era obediente, era espiritual, se sujetaba, era responsable. Hermano, y de repente cambió. Y uno empieza a meditar, bueno, ¿con quiénes se juntó? Dice uno, con fulano, sutano, mengano. Ah, pero esos hermanos no son así, dice uno, ¿verdad? De plano fue de otra iglesia, dice uno, ¿verdad? Pero también que venían algunos hermanos, colaboradores, respetuosos, obedientes, responsables, espirituales. Y de repente cambian. Hasta brincones se ponen. Y uno dice, no, aquí algo le pasó. ¿Y qué le pasó? El enemigo lo estuvo trabajando. Fue en la mente. Bombardeándolo. Porque eso es. Yo me imagino que así, a veces es así, que empieza a tirar como bombas en la mente, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Hasta que en algunos casos logra dañarle los pensamientos. No el cerebro, ¿verdad? Sino que los pensamientos. Y entonces la persona cambia. Cambia la persona. ¿Verdad? Antes se le llamaba la atención. Amén, decía. Gracias, pastor, por regañarme, decía, ¿verdad? Ahora ya no se le puede decir nada porque hasta el pelo le tira al pastor, ¿verdad? O al que le está corrigiendo, ¿verdad? O al hermano, la hermana que lo está corrigiendo. No, hermano, no. Como estábamos viendo, ¿qué día fue que estuvimos viendo acerca de aquellos que primero hacen escándalo y después se ponen a llorar? El domingo pasado fue, ¿no? ¿Verdad? ¿No se ha encontrado usted con gente que hace un gran escándalo y después del escándalo se pone a llorar para llamar la atención? Bueno, regresemos a esto. Entonces, ¿qué hace el ataque del enemigo de lepra? Hace que los hermanos ya no tengan comunión. Dígale que está a la par suya, hermano. Aquí lo amamos, hermano. Dígale, aquí lo amamos. En esta iglesia, aquí lo amamos. Solo pórtese bien, dígale, ¿verdad? Aquí todos somos bien recibidos, ¿verdad? Pero primero pasémoslos al desparasitante. Primero los vamos a esquilar, le vamos a quitar todo ese garrapaterío que trae, ¿verdad? Lo vamos a dejar nítido, nos va a dejar el Señor a todos nosotros aquí. Amén, hermano. Dele un aplauso al Señor. Y la otra situación era que el pelo era más delgado. ¿Qué es lo que hace el ataque de lepra a la mente de los hermanos? Los debilita. Antes aguantaban las pruebas los hermanos. Ahora ya no. ¿Verdad? Antes lo regañaban en el trabajo y venía con más ganas a buscar al Señor porque sabía que el Señor lo bendice, lo ayuda, lo restaura y lo defiende. Ahora lo regañan en el trabajo y deja de ir a la iglesia. Está todo débil. ¿Por qué está débil? Porque el enemigo lo está atacando. Y como ya le dije, nosotros llevamos la de ganar, ¿verdad que sí? Nosotros llevamos la de ganar, hermano. ¿Tiene problemas en la casa? Ya no vamos. No. Hay una época en que el enemigo empieza a atacar a las personas, en que si los logra dañar, hay hermanos que ya no aguantan nada. Nada, ni se les puede decir por qué no fuiste, por qué viniste tarde, nada, porque empiezan como esa mujer, ¿verdad? Como ese ahí en la casa de Jairo, creo que era, hacerle gran escándalo, que no sé qué. Lo publican en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, lo ponen en su estado, ¿verdad? Él fue el que se inventó el poito, se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Hermano, ya no se les puede decir nada, porque el enemigo los estuvo atacando. Pero Dios quiere darnos un renuevo en nuestra forma de pensar, para que dejemos esas cosas y nos levantemos otra vez y estemos firmes ahí en la batalla. Y cuando te toque descansar, vas a descansar. Y cuando toque batallar, vas a ir a derrotar a los enemigos. Sí, me urge hablar del renuevo del arco, hermano, porque hay algunos hermanos que su arco se les dañó, se les quebró, lo perdieron, algo le pasó al arco. Pero Dios quiere que nosotros vayamos y destruyamos a nuestros enemigos. Y para eso quiere renovar nuestro arco, ¿ah? Para que le pongamos la mira al enemigo que está no sé dónde. A un kilómetro tal vez, ¿verdad? Como usted sabe que incluso hay flechas. Hay diferente clase de flechas. Y hay diferente clase de arcos. Se agarra una flecha así. Y no en nuestro territorio, sino que en el territorio del enemigo empezar a hacerle bajados a sus opositores que se nos oponen a nosotros. Aquí está una llaga blanca rojiza. Yo quiero pedirle un favor, hermano. ¿Me haría usted un favor? ¿Sí? No deje, porque las llagas en la Biblia, una de las cosas con las que se relaciona es con heridas, ¿verdad? Pero que llegan los chuminos, ¿verdad? Los perritos, y empiezan a lamerle las llagas, ¿verdad? Así a veces hay hermanos que tienen problemas y les gusta que les laman las llagas. No lamban, ¿verdad? Porque eso no es laman, de lamer. Tiene sabor a carne, le dice, ¿verdad? Entonces el problema es que hay algunos que les lamen las llagas y les gusta. Y hay otros que les gusta llegar a lamerle las llagas a los hermanos. Si a usted le gusta juntarse con gente que siempre le da la razón, usted tiene problemas. Yo le aconsejo, hermano, crezcamos todos espiritualmente, crezcamos, no seamos niños, ¿verdad? Porque cuando sus hijos son pequeños, hermano, si usted está en un cuarto y su hijo llora, ¿usted qué hace? ¿Ah? Pero cuando tiene 5 años, ¿verdad? Y cuando ya tiene 18 años, todavía va a correr a ver qué pasó. Que se levante solito, ¿verdad? No sé si me entiende la parábola. No se trata de que por todo lo que lloremos. No, tenemos que crecer. No sé si me entendió la parábola, hermano. Si Noé, perdón, Enoc creció. Y después Enoc caminaba con Dios. ¿A dónde vas, Dios? Para allá. Ahí voy yo contigo. ¿A dónde vas? Al retiro. Ahí vamos nosotros también, ¿verdad? Y aquí mire esta otra. Bueno, tenía hinchazón, ya lo vimos. Y vamos a ver, hay muchos versículos, pero ya se me acabó el tiempo. Levítico 14:32. Esta es la ley que hubiere, del que hubiere tenido, oiga, plaga de lepra. Eso está peor, porque entonces la lepra a veces se vuelve plaga. ¿Y eso quiere, qué quiere decir que sea plaga? Un montón de infectados. Un montón que el enemigo los ha estado trabajando. Los ha estado trabajando para que al final de cuentas no hagan lo que Dios quiere que hagan. Para que no alcancen lo que Dios quiere que alcancen. Para que no obtengan lo que Dios quiere que ellos obtengan. Dios tiene muchas cosas buenas para tu vida como persona, para tu familia, y para nosotros como iglesia. Y tenemos que dejar que el Señor nos dé el renuevo a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Hay otras cosas que tenemos que platicar. Este tema es un poco largo, el renuevo de la mente. Pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque necesitamos, hermanos, salir ya con una forma de pensar restaurada por el Señor. Póngase de pie, hermano, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Amén. Que nos ayude. Que nos ayude, que nos ayude. Y que haga algo con nosotros. Que nos transforme, que nos cambie, que nos libere, que nos restaure. Hermano, hermano. Yo considero, hermano, que nosotros estamos entrando a una nueva, como congregación, estamos entrando a una nueva etapa. A una nueva etapa. De hecho, yo, para mí, la profecía del año del renuevo, hermano, ha sido sumamente importante, ha sido impresionante. Y Dios quiere no que sigamos igual, sino que lo que estamos viendo, transformarnos, darnos un renuevo en nuestra mente. Algunos pensamientos, hermano, incluso algunos criterios que teníamos, los vamos a tener que ir dejando. Esto no, este pensamiento no, este criterio no, esto no, esto no, esto no. Incluso algunos de los que están aquí, la renovación que el Señor quiere hacer es tan profunda que tienen incluso que cambiar la forma como se tratan en su casa. Amén. Entonces, levantemos nuestra oración y dile: Señor, renueva mi mente, Señor, renueva mi mente. Díselo, hermano, renueva mi mente, renueva mi mente, renueva mi mente. Levanta tu oración.